Y la primera parada de este programa absolutamente especial, de efeméride, de recuerdo, de homenaje, de concienciación y de muchas, muchas, muchas más cosas, nos trae a los estudios de Radio Puertollano Cadena Ser, a la plana mayor absoluta de la sanidad en la gerencia de Puertollano. Y hemos de comenzar con agradecimientos, porque intuyo que hoy las llamadas de medios de comunicación o la agenda de un gerente de área sanitaria en una jornada como hoy, y más siendo lunes, que también tienes que organizar y hacer tu trabajo de ordinario, pues debe ser francamente compleja. Pero Cesáreo Peco ha decidido estar aquí en los micrófonos de la cadena SER para contar cómo ha sido este año. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Pues muchas gracias. Y darte las gracias a ti también en principio por haberte acordado de nosotros.
¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Nos hemos acordado durante todo el año y me parece que hoy es un momento justo para resumir todo eso, desvelo, atención y cariño hacia vosotros, los médicos, los gestores, también los sanitarios que han estado en primera línea. Constanza Muñoz, especialista en medicina interna del Hospital Santa Bárbara. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquitín al micro, por favor.
¿Mejor así?
Muchísimo mejor. Te escucharemos. Bueno. Con toda nitidez, pues un año se cumple. Lo cierto es que ha sido probablemente el año más difícil de nuestras vidas, de las vuestras seguro que también, y qué paradoja, nos coge en el mejor momento de lucha contra el COVID en el Hospital Santa Bárbara de este año, sin duda alguna. Somos el mejor hospital en por la baja incidencia, Cesáreo, ahora mismo.
Sí, en este momento yo no tengo datos de otros hospitales, lo que sí puedo decir es que este hospital... Pues hasta el viernes tarde pues llevábamos ya aproximadamente 10 días sin ningún paciente COVID ingresado en el hospital, y creo que en este momento a las 8 de la mañana hoy teníamos un solo paciente ingresado. Y la UCI pues está con cero pacientes también desde hace un par de semanas más o menos.
¿Esto cómo se ha conseguido?
Bueno, yo creo que ¿cómo se consigue? Pues de dos maneras. Por una parte... con los profesionales de sanitarios, que lógicamente ponen todo su empeño en que las personas lo antes posible puedan abandonar nuestras instalaciones y pasar a sus domicilios, y por otra parte algo fundamental, sin los que esto no podría ser, y es con la concienciación de la población. Si tú, a más contagios, a más contactos, más ingresos, no cabe ninguna duda. Y sí, la verdad es que las cifras en este momento... de contagios son muy, muy, muy buenas en el área, y eso se repercute lógicamente dentro del hospital y de la atención primaria nuestra.
Uh-huh. Tocamos madera, porque en todo caso los datos son buenos, pero viene tiempo en el que con la relajación de las restricciones probablemente se intensifique el contacto social, que es sin duda el factor principal de propagación. En otros países esto ya se está notando. De momento la escalada de cifras es bastante sostenida, pero por ejemplo en Alemania, y a mí esto me da bastante miedo, ya se habla de cuarta ola. En España estamos cerca de esto, en Puertollano estamos cerca de esto, me parece que no, pero en todo caso habrá que seguir siendo muy, muy, muy prudentes.
Dicen que todo aquello que puede ocurrir acaba sucediendo, y aquello que puede empeorar acabará ocurriendo. Y en este momento sí es verdad que los datos, los últimos datos que yo tengo de la semana anterior, que los publica Sanidad, e inclusive los que a mí me pasan a diario de esta última semana, son buenos. Pero ya hay un dato por ahí que me preocupa, y es que el número de contactos estrechos, a pesar de bajar los contagios, no está descendiendo. Eso significa probablemente que nos estamos relajando en nuestras relaciones, y eso es el principal peligro que tenemos.
Hablemos de cómo se ha vivido desde dentro, y hoy Constanza Muñoz, especialista en medicina intensiva, medicina interna, me parece que nos va a traer un testimonio valiosísimo. Vosotros, desde dentro, en primera línea, ¿cómo estáis ahora mismo, y sobre todo qué enorme diferencia con aquel mes de marzo y abril, primera semana de abril, en que las cifras eran dramáticas en Puerto? Ya no quiero recordar, tope de 122 personas ingresadas entre planta y UCI.
Sí, ahora estamos muy bien. Como ha dicho Cesáreo, no tenemos ningún paciente, pero el mes de marzo del año pasado fue extremadamente duro. No sé si hay algún adjetivo que pueda describir lo que vivimos en marzo, porque yo personalmente me infecté enseguida y... recuerdo muy mal pues el estrés de todos los pacientes, la incertidumbre de la enfermedad, estar trabajando un montón de horas, el miedo de los pacientes se veía en los ojos, no poder estar acompañados, fallecían solos, no había recursos para todos. Lo recuerdo, vamos, como una pesadilla, como si fuera una película de terror. Y ahora, un año después, que bueno, pues hemos aprendido bastantes cosas de la infección, y yo creo que lo que ha cambiado un poco nuestro manejo como médicos fue poder utilizar los corticoides. Ese fue un antes y un después para el manejo de la enfermedad.
Hablemos de ello, aunque vamos a volver al principio, al momento en el que todos los sanitarios os infectabais prácticamente y en que la gente moría sola, pero esto de los corticoides, como tal, yo no lo había oído y me parece que es un apunte que a la gente le va a interesar mucho.
Sí, porque al principio, como es una enfermedad infecciosa y los corticoides al final son un antiinflamatorio que puede que te inmunodeprime, pues si la OMS lanzó una advertencia de que no se usaran inicialmente y no los usábamos, nos daba mucho miedo. Recuerdo en concreto algún caso de no sé si usarlos, no, muchas dudas. Y cuando se usaba en algún paciente por otra cosa y nos empezamos a dar cuenta de que esos pacientes iban mejor y al empezar a usarlos había algunas neumonías que iban bien y luego ya están recogidos en todos los protocolos de todos los hospitales y su uso está totalmente protocolizado.
Evidentemente esta pandemia nos deja aprendizajes, es obvio, es que nos enfrentábamos a un enemigo del que no existía ni constancia ni precedentes, y probablemente el aprendizaje contra cualquier enfermedad requiere de décadas. En este caso ha tenido que ser todo acelerado, pero ahora mismo una persona que se contagie, para su desgracia, y que incluso desarrolle síntomas de gravedad, tiene muchísimas más opciones de sobrevivir que hace un año.
Sí, porque ya sabemos perfectamente lo que tenemos que usar dependiendo de cómo venga el enfermo, si viene respirando bien o viene regular, la cantidad de oxígeno que le podemos poner. Además, los neumólogos de este hospital trajeron el alto flujo, que es un oxígeno un poquito especial, y que eso en Puerto Llano hemos notado que ha ayudado a que los pacientes sobrevivan y, sobre todo, que no vayan a la UCI.
Volvamos al principio, porque si no nos vamos a alejar de un testimonio que me ha puesto la piel de gallina. Francamente, al principio tú dijiste, yo me infecté muy pronto, le pasó prácticamente a todos los trabajadores sanitarios y ni en este hospital ni en ninguno existían medios. Esta pregunta es para ambos. Cesario, ¿cómo se contiende, cómo se puede vivir con eso sabiendo que las personas que están ahí, que son tu equipo, se van a enfermar y entonces había incluso más miedo que ahora? Ha tenido que ser momentos muy pánicos y evidentemente vosotros tenéis que mirar sobre todo por la salud de todo el mundo, pero la vuestra también.
Bueno, nos enfrentamos a una situación de entrada desde el punto de vista clínico, me atrevo, era que desconocíamos, no sabíamos cuál era el comportamiento. Habíamos visto imágenes de lo que estaba pasando en China, de si los hospitales estaban más o menos llenos, si se construían hospitales, pero no sabíamos qué era lo que teníamos delante, no lo sabíamos ninguno de nosotros, ni los clínicos, ni aquellos que teníamos que tomar decisiones de gestión. Para todos ha sido un aprendizaje. Nosotros, afortunadamente, fuimos previsores y antes de empezar el primer caso, creo recordar que fue allá por el 12 de marzo, pues ya llevábamos un tiempo donde habíamos ido intentando ver, adelantarnos a esa situación, pues quisimos e intentamos, y lo conseguimos en algunas cosas, adquirir determinado material que nos podía venir bien. Sí, es cierto que cuando en esa situación probablemente nos viéramos muchos hospitales y muchas gerencias, y por tanto, cuando empezamos a intentar adquirir ese tipo de medios, pues nos fue difícil, muy difícil. También es verdad que nosotros siempre por la disciplina, digámoslo así, del personal, pues dispusimos de que con una cierta carencia, pero sí de los medios más o menos adecuados a las situaciones. Tampoco sabíamos exactamente qué era. Y bueno, las cifras, sí es verdad que hubo mucho, mucho, mucho contagio dentro de profesionales. Es normal, estábamos expuestos como por dos vías. La vía de la calle, de la comunidad, donde contaba que había una transmisión comunitaria clarísima, y luego encima estábamos trabajando con ese tipo de pacientes y por tanto teníamos más riesgo. Y de hecho, el porcentaje a nivel nacional de profesionales que han sufrido la enfermedad es más alto. Pero dentro de eso, nuestro hospital no ha sido de los más altos de la provincia. Sí es cierto que, bueno, pues no sabíamos ni qué medicamento, ni hablaba Constanza antes de utilizábamos antibióticos, no sabíamos exactamente cuál era el tratamiento adecuado, nos dejábamos llevar por aquello que no que oíamos o que conocíamos de otros compañeros de otros sitios. Todos tuvimos que aprender. Todos tuvimos que aprender. La toma de decisiones era, bueno, podías tomar una decisión cada 2 minutos y 10 minutos después tenías que cambiarla porque te decía alguien, no, porque no lo hagamos así, porque entonces... Y eso era desesperante. En gestión, como en todo, tomar una decisión sin tener todos los elementos de juicio a tu para poder decidir, eso evidentemente te lleva a error. Te lleva a error. Bueno, pues evidentemente cometeríamos muchísimos errores, pero es que teníamos que decidir cada 10 minutos, cada 10 minutos. Y fue desesperante el estar personalmente en mi despacho, asomado por el ventanal y ver, veías ambulancias entrar con la sirena puesta cada 2x3 y de vez en cuando un coche fúnebre, pues la verdad es que salir, pues la verdad que aquello llegó a quitarnos el sueño. A mí, yo personalmente, llegué a perder el sueño. Hubo algunas mañanas que a las 5 de la mañana yo estaba en el hospital, porque prefería estar en el hospital a estar en mi casa. Porque en mi casa no descansaba, estaba no era capaz de conciliar el sueño. Entonces en el hospital me sentía más cómodo.
Nombres propios, decíamos, se enfermó muchísimo profesional sanitario, fallecieron 3 personas de la gerencia de área. No diremos que esto ha sido lo peor, porque lo peor esencialmente ha debido ser todo, pero esas 3 muertes las debéis sentir como muy propias, porque estaban trabajando por la salud de todos los demás y perdieron su vida.
Sí. Sí, esos fueron momentos probablemente, desde el punto de vista emocional, de los más dramáticos. Todo. Una vida es una vida, eso no tiene vuelta de hoja. Y nadie es más que nadie. Pero claro, el conocerte, el sentirte, el haberte podido tomar un café con una persona que sabes, el haber... Mis hijas pequeñas han nacido en el hospital de Puerto Llano. La auxiliar Pilar la conocíamos. Mi propia esposa, el día que se lo dije, que fue bastante días después, pues lloraba desconsoladamente. Hombre, al pediatra, que ahora mismo...
Héctor,
el pediatra, pues evidentemente ha llegado a ver a mis hijas. Y Pepe, que lo conozco desde que yo vine a este hospital, que fue allá por el año 2006. Pues la verdad es que ha sido duro, sí, ha sido duro, muy duro.
Pasemos página, volvamos al momento actual. ¿Estamos preparados para lo que venga con la progresiva vacunación de la población, con todos los avances y aprendizajes? ¿Estamos preparados para decir no volveremos a pasar por una situación de, 50, 60 personas contagiadas y volver a tener personas en la UCI con el pronóstico tan terrible, porque lamentablemente 1 de cada 2 personas que ha entrado en la UCI no ha salido?
Sí, nosotros desde el punto de vista sanitario, evidentemente, y desde el punto de vista asistencial, estamos absolutamente preparados. Tenemos unos magníficos profesionales. No me cansaré nunca de decir que lo que han luchado, lo que han batallado, porque había que sentir, cuando tú decías antes que teníamos 130, prácticamente el 100% de nuestra dotación de camas ocupadas por pacientes COVID, ellos seguían siendo los mismos de siempre y encima algunos menos, porque unos estaban contagiados, otros estaban en casa como contactos y han tenido que multiplicar sus esfuerzos. Aquí ha habido mucha gente que ha trabajado muchas horas al día, muchos días a la semana y muchas semanas al mes, y yo diría que muchos meses de este año. Bueno, pues tenemos esos profesionales, ellos están ahí, ellos van a hacer lo imposible, y en eso estoy absolutamente tranquilo. Por parte de medios, evidentemente no estamos, hoy estamos a 15 de marzo y no es el 15 de marzo del año pasado, donde, insisto, no, ya nos estábamos adelantando, ya habíamos comprado unos monitores y algunos respiradores y habíamos hecho muchas cosas creyendo que esto podía llegar. Hoy disponemos de ellos, no tenemos necesidad de irnos al mercado a por ellos, a buscarlos de mala manera, que había algunos de mi equipo que ha llegado a decirme, si es que estás hasta en el mercado negro. Y no lo puedo confesar, pero no le faltaba mucho.
Si salva una vida, cualquier objeto que venga, por la procedencia que sea, es bueno.
Entonces, hoy estoy tranquilo, porque dispongo de los medios humanos y materiales, creo que suficientes, para aguantar cualquier incidencia que pueda venir. Si fuera del hospital, insisto, yo decía el sábado, que nosotros, el hospital, la atención primaria, no va a acabar con el virus. Vamos a intentar aliviar el sufrimiento de la gente, vamos a evitar fallecimientos, pero quien tiene que acabar con el virus no somos nosotros, son en principio las vacunas, evidentemente que no las voy a descartar, y la población fundamentalmente manteniendo esas medidas que se les suele recomendar a través de la del Ministerio de Sanidad y las Junta de Comunidades, en este caso la Consejería de Sanidad.
Hablemos de la manera en que la población ha estado con vosotros, desde los aplausos a las 8 de la tarde hasta los homenajes múltiples, hasta lo que a mí me parece quizá uno de los episodios más conmovedores, que ha sido la acción de los makers y la organización para conseguir dinero, fondos que han llegado también al hospital en forma de material, en forma de equipamiento. ¿Cómo os sentíais y hoy qué les decís a todas esas personas que se implicaron o que nos implicamos activamente?
Bueno, yo no tengo otra cosa que dar que mi agradecimiento personal y institucional, y en nombre de los pacientes, que ya lo he hecho saber. Aquí ha habido mucha gente, desde grupos, asociaciones, particulares. No quiero dejarme, porque además fue así, en un momento donde conseguir un respirador era poco menos que un milagro. Y que, bueno, pues a donde acudimos, a clínicas veterinarias, evidentemente a nuestros servicios centrales, que nos echaron una mano en un momento muy, muy, muy delicado. Y nos cuando teníamos, pues eso, calcula que nuestra UCI tiene 6 plazas, 6 camas de UCI, y llegó un momento que tuvimos 21 personas en la UCI. Eso no se consigue de la noche a la mañana.
Es un 350%.
Y en ese caso hubo, ya te digo, clínicas veterinarias, los nombres son lo de menos, pero que se implicaron, y respiradores que tenían en esas clínicas, llegamos a tener que utilizarlos, algunos de ellos, para personas que teníamos, no ya en la UCI, sino que es que las consultas externas, la parte nueva, la convertimos en una UCI. Uh-huh. En fin, yo no tengo más que agradecimiento. Hubo otra gente a nivel personal que nos aportó inclusive material de protección. Algún caso particular en Puerto Llano, asociaciones de amas de casa, todo aquello que llegaba era bienvenido, y sobre todo pudimos sentir el calor de la gente y la preocupación de la gente porque dispusiéramos de aquello que en principio se sabía que era difícil de conseguir en otro medio, porque estaba el mundo entero tirado a una situación que era imposible encontrar. Una mascarilla, pues nos costaba un dineral. Hoy, afortunadamente, disponemos de cientos y cientos de miles sin ningún problema.
La penúltima, actividad asistencial, porque esto es algo que todos los que son pacientes pero no son de COVID se estarán preguntando en casa. Si yo ahora mismo tengo una cita porque me duele una rodilla, una resonancia médica, quiero tener un hijo con mi chica, o soy paciente oncológico, ¿está ya completamente normalizada la agenda?
Se está normalizando. Yo quiero que tengamos, es decir, prácticamente hoy estamos en actividad quirúrgica. Yo diría que estamos pues como el mes de febrero del año pasado, es decir, nuestros quirófanos están marchando al 100% en la medida de nuestras posibilidades y que dispongamos de personal para poder atenderlo, sobre todo, insisto, en cuestiones de anestesistas, pero el resto está funcionando al 100%. Las consultas externas están abriendo agendas. La consulta externa todavía tenemos que empezar a remodelar un poquito, porque no olvidemos que seguimos teniendo cierto, no diría yo miedo, pero sí una cierta prevención, porque el hospital, la zona de consultas, pues es una zona donde se acumula bastante gente. Sí. Las consultas de primaria ocurre exactamente lo mismo, y ahí seguimos siendo prudentes y seguimos manteniendo una atención telefónica importante. No porque no, los datos de hoy no, a lo mejor nos permitirían hacerlo de otra manera, pero es que lo que hagamos hoy va a repercutir en el mañana. Y por tanto tenemos que ser muy prudentes. En la medida que vayamos consiguiendo que haya una inmunidad cada vez mayor en la población, nosotros sí nos iremos adaptando a esa circunstancia. Pero insisto, la actividad se está normalizando, y en concreto la actividad quirúrgica, estamos otra vez prácticamente trabajando al 100% como estábamos hace más de un año, porque ya un año en esta parte ya habíamos cerrado toda la actividad del hospital. Aquella sí que se cerró. En cuanto a visitas, acompañamientos, pues la situación de hoy nos permite ser un poco más lasos en ese tema. Entonces estamos permitiendo acompañamiento de pacientes en el hospital, que antes no lo estábamos haciendo, y alguna visita que otra en una determinada hora y con un número limitado, porque no olvidemos que Ya te digo, lo que pase hoy, lo que hagamos hoy, nos va a repercutir mañana. El virus este tiene otro, un problema serio e importante, y es que tiene un periodo de incubación muy largo.
Sí.
Y claro, ese periodo de incubación nos deja una ventana ahí tan grande que pueden pasar muchas cosas.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, si tuviéramos un periodo de incubación corto, lógicamente lo podríamos saber en pocas horas si hay una persona contagiada o no. Así no, así no podemos encontrar a la persona que pueda andar tal contagiada y puede estar perfectamente en la calle sin que lo sepamos. Entonces tenemos que ser muy cautos, pero poco a poco nuestras consultas están cogiendo la normalidad, tanto en primaria como en el hospital, y la actividad quirúrgica se está recuperando a marchas forzadas.
Y la última, que nos quedamos sin tiempo, pero hay que preguntar por el nuevo hospital, y hay que preguntar por qué, porque en este 2021 en principio debemos tener la licitación completamente hecha y quizá los primeros movimientos de tierra como gerente. ¿Cómo ver los calendarios, los plazos? ¿Qué te cuentan a ti que no nos cuentan a nosotros los medios?
Los gerentes somos bastante cautos, y yo también lo voy a ser. Pero porque los procesos administrativos son los que son, y eso no podemos obviarlos. Una cosa es el interés que pueda tener la consejería o inclusive el gobierno de Castilla-La Mancha, que me consta de su interés, pero lógicamente estamos sujetos a aquellos plazos y a aquellos términos de tramitación administrativa que son inapelables y que hay que hacerlos, ¿no? Entonces, en cuanto a cuáles son lo que tiene en este momento en mente el consejero, la consejería, y me imagino que el presidente y el gobierno de Castilla-La Mancha, es que a finales, en el último trimestre de este mismo año, podamos estar iniciando las obras. Eso me lo transmitió hace un mes y medio, una cosa así, el propio consejero. Y estuvimos hablando de qué vas a hacer cuando llegue ese momento y tal, y vete preparando, porque cuando pase el verano tendrás que mirar más, un poco más, olvidarte un poco del hospital, digámoslo así, uh-huh, y empezar a mirar la obra del nuevo, porque es necesario que estemos muy pendientes de ella. Y esa es la realidad. Yo ya te digo que eso creo que los plazos hay que cumplirlos, pero que el interés y la intención está ahí. Por tanto, yo en principio, si todo va perfectamente, si todos los trámites administrativos siguen el ritmo que deben seguir y que pueden seguir, estoy absolutamente convencido de que el año que viene, empiece el primer trimestre, más pronto que tarde, veremos obras en el hospital nuevo hospital de Portollano.
Durante mucho tiempo, es evidente, porque son en torno a 100 millones de euros, según estimaba la propia alcaldesa. Eso ni se invierte, ni se levanta, ni se construye en un solo día, pero el hecho de ver ese movimiento, desde luego, será una buena señal. Ahora mismo ponemos los pies en la tierra, el cable a tierra nos lleva al 15 de marzo de 2021, ningún paciente COVID, ni en UCI, ni en planta. Y eso solo puede ser calificado como una buena noticia. Al director gerente Cesario Peco, a Constanza Muñoz, especialista en medicina intensiva, y que nos ha dejado pues conocimientos técnicos que de verdad nos vienen muy bien para saber a qué nos estamos enfrentando y cómo hemos cambiado, os agradezco enormemente que hayáis estado aquí. Muchas gracias y, sobre todo, mucha suerte de aquí a lo que venga.
Gracias a ti.